Bueno, esta tarde, para registro, la enseñanza que tenemos se ha denominado la oración es el sello de la verdadera conversión. Hay una ilustración inicial. Existía en una comunidad, una iglesia evangélica, sí, como en muchas de ellas se da. Alguno de los líderes, uno de ellos en concreto, tenían un hijo que no era convertido, rebelde a la palabra del Señor. Había crecido y había escuchado de la palabra, pero nunca quiso seguir. En su tiempo, en esa rebeldía, se sube a un barco y el nombre es como grumete, que son los jóvenes que empiezan a aprender de todo tipo de actividades que se hacen en los barcos para hacerse marinero. Ya en el recorrido llegaron a un lugar lejano donde en su momento misioneros estaban trabajando en ese lugar, habían empezado a trabajar. Se quedaron en el barco y algunos bajaron, y unos de los que bajaron llevaron adentro del barco a un muchachito de los indígenas de ese lugar que había sido y estaba siendo evangelizado. Tocaba de sobremanera un instrumento de la tribu que correspondía a ese lugar. Le dijeron: vamos, te vamos a pagar, te vamos a dar comida. Lo subieron al barco y lo llevaron a que entretuviera a las gentes que estaban arriba del barco de los marineros. Ya estando ahí arriba, cuando había estado este muchacho tocando ese instrumento, había pasado buen tiempo, le dijeron los que lo habían llevado: quédate más tiempo, te vamos a dar más dinero y en su momento también te vamos a dar comida. Y él dijo: no me puedo quedar. Así con una angustia dijo: no me puedo quedar. ¿Por qué no te puedes quedar?, le dijeron los marineros. No, dice, es que hoy precisamente es el día que viene el pastor misionero y nos está platicando de la palabra de Dios. Es el que nos está enseñando acerca de Jesucristo. Y es solamente una vez. Yo no me puedo perder esa plática porque yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero seguirlo. Y entró en una angustia porque veía y pensaba que se lo llevaban. Los marineros sorprendidos dijeron entonces: no te preocupes, vamos, vamos. Y uno de los más sorprendidos era este muchacho, hijo de esos líderes, de un pastor incluso. Estaba sorprendido de ver la reacción de este indígena, de su necesidad, de su fervor por conocer del Señor. Ya en la noche no podía conciliar el sueño. Y se vinieron a su memoria todas aquellas palabras y pláticas con el Padre, todas aquellas veces que él había escuchado de esa palabra de Dios. Sabía que tenía unos padres que de mañana, de tarde y de noche clamaban y oraban al Señor por su conversión. Sabía que había toda una iglesia orando para que él te entregara su corazón. Y decía: ¿cómo es posible que yo, teniendo toda esa riqueza, este joven haya tenido una respuesta? Su reacción de él fue tomar la posesión mejor que podemos tener cualquiera de nosotros. Se arrodilló y empezó a hablar, no de Dios, sino le habló a Dios. Le entregó su corazón y ahí, a partir de ahí, empezó a caminar en el propósito que Dios ya tenía desde antes. La comunicación con sus padres era a través de carta. Llegó una carta que no sorprendió a los padres, porque los padres ya en fe lo habían visto así, arrodillado y entregado al Señor. Ese es el poder de la oración y es el tema que vamos a platicar el día de hoy. La profesión del cristianismo implica aspectos prácticos diarios. Uno de los más importantes es la oración. En Lucas 18:1, yo les voy a estar dando referencias de versículos para que los anoten y podamos en su momento continuar. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y en contienda. Un momentito. Ahí está. Al hablar de la oración nos encontramos con uno de los temas más importantes del cristianismo. Y vamos a ver en el desarrollo cómo es uno de los más olvidados. La oración es comunión. Se habla mucho de la oración, se enseña mucho y podemos decir que quizá incluso se ha malentendido en muchos casos. La mayoría de los cristianos, porque estamos hablando de creyentes, hoy ponen sus expectativas de comunión a nivel muy bajo, demasiado bajo. La oración es un tema vital en la vida del creyente verdadero. En toda esta serie, en estos domingos, hemos estado escuchando el creyente verdadero. El creyente debe decir en su oración, en ese tiempo en el que entra a solas a platicar con el Señor, dame solamente una cosa, Señor, el conocerte más, el tener comunión contigo, el poder caminar contigo. El creyente debe aprender a orar para experimentar la plenitud de esa comunión. Decíamos, la oración es comunión. Hay que aprender a tener la plenitud para esa relación con el Señor. Para lo cual, en su momento debemos meternos de lleno en verdad a luchar, pedir su presencia para conocer en su totalidad la bendición de Dios. Esto es fundamental. Lo vamos a señalar más al rato. No nada más es iniciar y decir, ya Señor, me acuerdo de ti y hazme esto, dame aquello. No, es un tiempo de lucha. Pablo nos dice que oremos sin cesar, nunca dejar de orar. Ahora bien, no trascendemos de ninguna manera si es que no sabemos orar. Esto es importante. Podemos creer que estamos trascendiendo y no trascendemos de ninguna manera. Mas sin embargo, si sabemos por qué orar, cómo orar sin cesar, le logramos dar sentido a nuestra oración. Dios tiene un estándar para la oración y debemos conocer cuál es ese estándar. Hay patrones en la Biblia que nos establecen nuestro actuar como creyentes. Para nuestro Señor Jesús, la oración era esencial. La palabra y los evangelios nos dicen que de mañana, de tarde, de noche, Él se retiraba para platicar con su Padre. Siendo Dios, siendo el segundo personaje de la Trinidad, Él se apartaba para hablarle a Dios. Martin Lloyd nos dice, el hombre se encuentra en su mejor estado y en su estado más elevado cuando está de rodillas, cara a cara a Dios. Va a haber una serie de preguntas esta tarde y esta tarde empieza esa pregunta y nos dice, ¿cuánto tiempo estás arrodillado tú hablándole a Dios? Jesús se enfrentó a la religión de su tiempo en cuanto al estándar de Dios. Señaló que la oración de los judíos estaba por debajo. Podemos pensar que eso no corresponde a nuestro tiempo y no. Sucede igual. En nuestros días, exactamente, la oración se encuentra por debajo del estándar de Dios. Hoy en día, la religión no es adecuada como no la fue en los tiempos de los judíos. Se da para gloria personal. Se ora mucho de una manera que se pretende ser lo que no se es. Muchas veces, y por eso ahorita en el tiempo de oración, Aarón dio lectura a uno de los versículos que habla de la oración. No seas como aquellos que se paran y hablan palabras bonitas, pretende ser lo que no son. Se ora mucho sin reconocer los patrones básicos bíblicos. Pablo nos dice en Romanos 8:26, no sabemos orar como debiéramos. Apuntala que no sabemos por qué orar y no sabemos cómo debemos orar por aquello por lo que no sabemos orar. No es un juego de palabras, es la trascendencia de los puntos principales de lo que implica no saber orar y no saber por qué orar en un momento dado. Es aquí precisamente cuando el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. Dios siempre está ayudando a nuestras oraciones. Eso nos debe motivar y lo vamos a apuntalar al final de esta plática, ¿sí? Cómo nos motiva el Señor por medio de su palabra para que estemos orando para Él. Hay gente que no es cristiana y sin tener ninguna base, en su momento, según ellos, oran. Esa oración de estas personas es igual muchas veces a la oración de creyentes que no trascienden en la oración. El Señor determina la necesidad de orar de una manera adecuada. No es el ejercicio repetitivo de palabras o aprendernos, no. Él nos establece un modelo y nos dice que oremos de una manera adecuada. Y nos dice, háganlo de esta manera y detalla cómo orar. Nos presenta la oración del Señor conocida como la oración de los discípulos en Mateo 6, del 9 al 13. No nos vamos a meter esta tarde a ella porque implica una serie de semanas para poder estudiar verdaderamente el contenido de esta oración y más que su contenido, que ese contenido trascienda en nosotros y que cuando nosotros estemos orando de esa manera, en verdad creamos que lo que ahí se establece y se expresa puede suceder en nuestras vidas y que en verdad queramos que ello suceda. Eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Entonces, esta oración es un patrón simple. Simple, y pudiéramos decir simple, bueno, por simple no trasciende, no. Solo Dios con su mente infinita podía llegar a diseñar esta oración. No sé exactamente, son como de 66 palabras más o menos. Al vivir nuestra profesión, hay una prueba definitiva de espiritualidad verdadera. Si profesamos ser cristianos, hay una prueba para esa espiritualidad. Y esa prueba es la oración. Cuando meditamos la palabra, meditar la palabra quiere decir que te metes a ella, que la estás estudiando, ¿sí? La condición verdadera de nuestros propios corazones surge. La verdadera condición de nuestras vidas espirituales surge. En su momento, esto da causa a la oración privada, a esa preciosa oración del tiempo que estamos abrazados del Señor. Que es precisamente cuando abrimos nuestros corazones a Dios, que es cuando en verdad estamos teniendo comunión con ese Dios grande y precioso, que está pendiente de nosotros en todo momento y que se goza cuando le decimos que no saldremos de ese lugar hasta que en verdad no estemos sintiendo su presencia. Ese es el tema que vamos a hablar esta tarde. Vamos a poner la plática en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo ese tiempo que tú tienes para nosotros esta tarde. Te pido, Señor, que esta palabra que tú tienes para mis hermanos y para mí, porque tú has trabajado primeramente en mí, Señor, sea una punta de lanza para el ejercicio verdadero, Señor, de esta acción tan importante que es la oración. Te pedimos, Señor, que trascienda hacia nosotros, Señor, que verdaderamente nuestro corazón se lleve esta tarde el meditar de todo lo que tú nos digas el día de hoy. Gracias te damos, pon palabra en mí, Señor, quítame a mí, Padre, y que seas tú el que esté presente aquí exponiendo tu palabra por medio de tu Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver seis puntos claves para esta plática. Es tan importante el tema, hay tanto que se puede decir de la oración que tendríamos muchos domingos para platicar y vamos a hacerlo, ¿verdad? El primer punto, vamos a ver qué es la oración, cómo nos la presenta el Señor. Un segundo punto es que en su momento, en tanto de profesar que somos cristianos, la oración es absolutamente necesaria para nuestra salvación. La oración diligente es el secreto para una vida de santidad, es otro de los puntos. El hábito de la oración es una característica que distingue al cristiano verdadero. El creyente miembro de gracia y paz debe ser distinguido por ser un hombre y mujer de oración. De todas las obligaciones, como lo señalaba, la más descuidada es la oración. Y el último punto será el estímulo que nos presenta la palabra misma para que estemos cumpliendo con el mandato de Pablo de estar orando sin cesar. Vayámonos entonces al primer punto. ¿Qué es la oración? Nos podemos preguntar. Y la podemos conceptualizar, ¿sí?, como se hace en la academia. Pero ese no es el punto. Tenemos que saber qué es lo que la palabra nos dice. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios amoroso y sabio. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. Esto es comunión reverente. ¿A quién estamos acudiendo? Hay personas que dicen, estuve orando en la bañera, estuve orando cuando me estuviera cambiando. No es porque haya una actitud o una situación específica, pero nuestra posición debe de ser reconocer ante quién estamos acudiendo. La oración es comunicación con Dios. Es la plática más importante. Muchas veces estamos esperando para llegar al trabajo, estamos esperando para llegar a la escuela, estamos esperando para llegar con el amigo que nos está esperando para platicar con él. Y pueden trascender muchos días sin que hayas buscado o dejado tiempo para platicar con Dios. Las Escrituras nos dicen que Él está interesado en nosotros. El Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Te imaginas ese Dios todopoderoso, grande, que hay quien pudiera pensar que está muy ocupado en tantas otras cosas trascendentales? Está ocupado y con un oído presto a lo que tú le vayas a decir. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Hebreos 4:16 nos lo dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El propósito de la oración es expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza a su fidelidad. No le vamos a informar nada a Él que no tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. No vamos a exigirle que nos dé algo. No, es sumisión reverente al ejercicio de su voluntad en cuanto al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Tomé del Catecismo Westminster una definición de respuesta a una de las preguntas de qué es la oración. La oración es una ofrenda de nuestro deseo a Dios para las cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. No la voy a repetir porque la voy a desglosar apoyada con versículos de la palabra. La oración es tanto un acto de voluntad como una actitud. Es un acto de voluntad como una actitud. Una actitud de dependencia hacia Dios. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios. Salmo 62:8. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto te motiva para orar. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad. En el nombre de Cristo. ¿En nombre de quién? Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre, en mi nombre os lo dará. Esto es muy importante porque muchas veces, y vamos a ver, oraciones que se hacen sin la pasión, sin el calor de lo que implica estar en esa presencia en un momento dado, ¿sí? Usan ya nada más como cliché cristiano, en el nombre de Cristo. Debemos de saber por qué. ¿Por qué estamos pidiendo? Y aquí la palabra nos está diciendo que solamente en el nombre de Él es como vamos a poder abrir. Y Cristo abrió ese camino ya para nosotros. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados. Declaración de nuestros pecados. Salmo 32, del 5 al 6. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Daniel, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados, y la parte última, y agradecido reconocimiento de sus misericordias. Y esto lo apoyamos en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estés afanoso. ¿Estamos afanados el día de hoy? Entonces la oración es tanto un acto de voluntad como una actitud de dependencia hacia Dios. Esto se nos debe quedar grabado para el punto donde estemos llegando a las conclusiones de esta plática. Una actitud de dependencia hacia Dios. El segundo de los puntos, para los que profesamos ser cristianos, la oración es absolutamente necesaria para nuestra salvación. No confundamos. Creemos y reconocemos que la salvación es por gracia. Pero decíamos que el tema del día de hoy para los registros se grabó. La oración es un sello, ¿sí?, de la salvación. Y vamos a ver por qué. Es absolutamente necesario para la salvación que una persona ore. Y nos va a sorprender a muchos, van a decir, bueno, pues somos cristianos, oramos. Vamos a ver lo que tenemos más adelante. Para el bienestar de nuestra alma hay cosas que son necesarias y que solamente cada uno de nosotros podemos hacer. Solamente nosotros nos alimentamos en cuanto al cuerpo, cuidamos de nuestro cuerpo, nadie más lo puede hacer sin pensar en el tiempo que pudieras llegar a estar enfermo, ¿verdad? Para el bienestar de nuestra alma hay cosas también que solamente nosotros podemos hacer. Cada persona tiene que acudir a Cristo. Cada persona tiene que orar y hablar a Dios. Ojo, es hablar a Dios. Vamos a ver una frase que no es una frase, sino es el contexto pleno de lo que es la oración. Y que dice, si tú puedes hablar a Dios como hablas de Dios, vas a estarle hablando a Él. Hay muchos que podemos tener doctrina, conocimiento, y estamos hablando de Dios, pero no hablamos con Él. Nadie puede hacer por nosotros ese acercamiento. Y nos surgen preguntas. ¿Cómo podemos conocer a Dios sin la oración? No podemos conocer a Dios en Cristo a menos que le hablemos por la oración. Para estar con Él en el cielo, primero debemos de ser sus amigos en la tierra. Para ser sus amigos debemos de orar. Debemos orar en la tierra, ya que de otro modo nunca adoraremos en el cielo. Hay que ir a la escuela de la oración para conseguir la aptitud que nos permita un día participar en la fiesta de la alabanza. Hay que ir a la escuela de la oración que está en la palabra. Podemos afirmar, no orar, y va a sonar muy fuerte, implica estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza, sin cielo. Implica estar en el camino que conduce a la condenación. Eso implica no orar. Cuando la redención de todos los creyentes sea completa, habrá un cántico glorioso, todos a una voz y con un solo corazón, ya que la experiencia de todos fue la misma. Todos creyeron, todos fueron lavados con la sangre de Cristo, todos nacieron de nuevo, todos oraron. Todos creyeron, todos fueron lavados con la sangre de Cristo, todos nacieron de nuevo, y como una naturaleza consustancial, todos oraron. La oración es indispensable para nuestra salvación, como sello de esta. La oración diligente es el secreto para una vida de santidad. En los grupos de hombres, de mujeres, los jueves, los miércoles, hemos estado hablando de la santidad, hemos estado profundizando de ella. Hay quienes se distinguen por una vida de santidad pobre, porque oran poco. Hay quienes se distinguen por una vida de santidad profunda, oran mucho. Después de la conversión, la santidad de una persona depende del uso cuidadoso de los medios de gracia que Dios ha puesto. Hemos hablado mucho de esos medios y el más importante es la oración. El medio principal de que los creyentes han sido grandes en la iglesia de Cristo ha sido el hábito diligente de la oración privada. Muchos tenemos distintos hábitos, hay deportistas, hay una serie de cosas para el trabajo. El hábito más importante es el que tú tengas para tu oración privada con el Señor. Es el Espíritu Santo el que inicia una obra de gracia en el corazón y es quien la continúa y la hace prosperar. Pero el Espíritu desea nuestras intercesiones, nuestras súplicas, que roguemos. Tú puedes escuchar muchas veces orar a una persona y no encuentras ese corazón ferviente. Los que más piden con más plenitud gozarán de sus influencias. Hay gentes en el mundo que se jactan y más si ahora están conectados con gente de Morena y pretenden alguna posición de tener influencias. La influencia principal que el creyente debe de buscar es precisamente esa relación con el Señor, hablarle a Él a través de esa fuerza que nos da su Espíritu. El Espíritu desea nuestras intercesiones y súplicas. Los que más piden con más plenitud gozarán de sus influencias. La oración es el remedio contra el diablo, contra los pecados que tan fácilmente nos asaltan. No sé si haya alguien que no pueda señalar que día tras día cómo vienen esos asaltos, ¿verdad? El pecado contra el que oramos no podrá mantenerse firme. Pero una oración, y vamos a ver qué tipo de oración, ¿verdad? Si se quiere crecer en la gracia y la santidad, no debemos olvidar nunca el medio de la oración. Podemos concluir en este punto. El secreto de toda oración exitosa es haber pasado mucho tiempo con Dios, hablándole a Dios. No estamos buscando respuestas el día de hoy, sino tú tienes que hacértelas. Y una de ellas es, ¿cuánto tiempo pasas tú con el Señor? Otro de los puntos, el hábito de la oración es una característica que más distingue al cristiano verdadero. ¿Qué nos debe de distinguir? Los creyentes verdaderos tienen un hábito que los hace iguales. Pueden ser distintos en muchas cosas, pero son iguales en cuanto a que tienen el hábito de la oración. Cuando se deja de ser cadáver como todos nosotros fuimos y pasamos a tener vida espiritual, es que empezamos a orar. Así como el recién nacido tiene el llanto, el que ha nacido de nuevo ¿Sí? El que ha nacido de nuevo genera como primera señal de vida la oración. Es algo consubstancial. Ahora bien, los escogidos de Dios se caracterizan por tener el hábito de la oración y claman a Él de día y noche. Lucas 18, versículo 7 nos lo dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Le clamas al Señor? Cuando reciben la vida espiritual del Señor Jesús, reciben también, recibimos voz y lengua. El orar del creyente es consustancial a su naturaleza, lo decíamos. El creyente verdadero, cuando percibe que tiene esa necesidad de misericordia, de gracia, y experimenta ese vacío y debilidad en su corazón, no puede hacer otra cosa más que orar. Debemos orar. Y como creyentes, muchas veces ante situaciones, ante problemas, corremos y buscamos soluciones por todas partes y nos olvidamos de qué es lo que tenemos que hacer. Debemos de orar. Vemos cómo las vidas de los santos de Dios en la Biblia nos da testimonio que todos eran hombres de oración. A mí me queda muy grabado porque desde siempre, desde cuando iniciamos esta iglesia, Rodolfo nos ha presentado, ¿sí?, en pláticas, en diálogos directos con nosotros, Jorge igual, que nos debemos de convertir, y a nosotros principalmente los hombres, como hombres de oración. Hombres que le digamos al Señor: aquí estoy, Señor, aquí estoy en la brecha dispuesto para trabajar contigo, porque ya estuve platicando preciosamente toda la mañana contigo. Eso nos debe distinguir. Estos hombres oraron al Padre, invocaron el nombre del Señor Jesucristo. Como contrapartida, los inicuos, los malvados, los injustos, se identifican con una característica también: no invocaron el nombre de Jehová. Y eso lo dice la palabra. El Salmo 14:4: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Y a Jehová no invocan. Independientemente de su situación económica, cultural, unos bautistas, otros calvinistas, todos estos hombres en común eran hombres de oración. Toda la gente que se convierte ora. No hay excepción. No es que yo soy más callado. No. El que verdaderamente se convierte ora. Mas sin embargo, hay quienes no oran sinceramente y no lo hacen de corazón. Dos puntos: no convertidos, creyentes, creyentes que no oran. Hay creyentes que oran, que profesan ser creyentes y no lo hacen, ¿sí?, sinceramente frente al Señor. El hecho de que una persona ore, ello no implica que su corazón sea recto frente a Dios. En este aspecto de la oración, como en otros que hemos visto en esta serie del cuidado de la vida cristiana, lo decíamos, abunda la hipocresía y el engaño. Suena fuerte, pero se puede decir: la persona que no ora demuestra que no es todavía cristiana. Y esto tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias. No puede experimentar realmente sus pecados. La declaración primera es el reconocernos pecador y saber lo que Jesucristo, con el costo de su vida, hizo por nosotros. No puede sentirse deudor con Cristo. No desea la santidad. Todavía no ha sido hecho una nueva criatura, no ha nacido de nuevo. Todo lo que diga, si no ora, es vano. Todo lo que diga, si no ora, es vano. La revelación de una verdadera obra del Espíritu la encontramos en el hábito de la oración privada y de corazón. Con mucho cuidado, hay que decir lo siguiente. Hay quienes pueden predicar con falsos motivos, escribir y hacer buenos discursos, ser diligentes en buenas obras, sin embargo, pueden ser un Judas Iscariote. Raramente una persona busca la quietud de su cámara y derrama su alma ante Dios secretamente si no es cristiano. Raramente, no estoy diciendo que no suceda, raramente, y los autores que estamos revisando así lo señalan, raramente quien no busca esa quietud, ese estar a solas con el Señor, definitivamente, ¿sí?, no es cristiano. El Señor determinó que la oración sea el sello que distingue una verdadera conversión. Esto a mí me impacta. Sí. En Hechos, sí, ahí sí me acompañan, por favor. Hechos 9, versículo 10 y 11. El Señor determinó que la oración sea el sello que distingue una verdadera conversión. Hechos capítulo 9, versículo 10 y 11. Ahí estamos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Así debemos responderle todos, ¿verdad? Hechos 9, 11. Y el Señor le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque aquí él ora. Fue lo único que le dijo. Y todos ellos en su momento sabían quién era Saulo, perseguidor de la iglesia, y con temor: Señor, ¿estás seguro que yo quiera que va? ¿Quieres que vaya yo a esa casa? Y el Señor, y a mí me impacta como abogado en un momento, la única prueba que le dio es la conversión de Saulo, fue que él estaba orando. La única prueba. De ahí el nombre de, para esta plática, para el registro aquí en la iglesia. Veamos estos puntos. Los escogidos de Dios fueron elegidos para salvación desde la eternidad. El Espíritu Santo es quien los llama, a veces los lleva a Cristo de una manera lenta y gradual. Importante, y lo decía Eduardo el otro día, el ojo humano solo puede juzgar a alguien por lo que ve y no puede considerar a nadie como justificado si antes no ha creído. Esto en relación de las entrevistas de membresía y para los bautizos. Nadie cree hasta que ha orado. No podemos considerar una fe muda. Dios nos dio voz. El primer acto de la fe es hablarle a Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿No te puedes imaginar a alguien vivo sin respirar? Definitivamente no puede haber un creyente, un nuevo nacido, si no está orando. ¿Cómo puede una persona vivir sin respirar? ¿Cómo puede vivir una persona sin orar? Aquí está el punto que debemos conocer de nuestra vida espiritual. Llévatelo esta tarde como pregunta. ¿Verdaderamente estás orando? ¿Verdaderamente oras? Puedes tener, decíamos, esos puntos doctrinales correctos. Tu amor por la fe evangélica puede ser firme, pero todo ello puede ser mero conocimiento intelectual. Lo que hoy el Señor quiere es que examines si en verdad puedes hablar a Dios de la misma manera que puedes hablar de Dios. Medita toda esta semana y más tiempo, sí, es un decir esta semana, sobre esta frase. ¿En verdad puedes hablar a Dios de la misma manera que puedes hablar de Dios? Llegamos a nuestro quinto punto. De todas las obligaciones de nuestra fe, la oración es la más descuidada. Y eso nos pega a todos, muchos de los que estamos aquí. Preguntémonos, esta mañana, esta tarde, el Señor te pregunta: ¿cuánto oraste esta mañana? ¿Preparaste tu corazón para venir a escuchar de la palabra del Señor? Ah, no, pues es el que tiene que estudiar, es el pastor, es el que va a... No, nosotros tenemos que prepararnos. Y aquí nos está diciendo que el momento más precioso es en ese tiempo que estamos abrazados a solas con el Señor. Si tú lo haces, vienes y participas en la oración de la congregación, participas en su alabanza, participas escuchando lo que el Señor te está diciendo y te vas convencido de que Él está trabajando. Posicionalmente ya estás, pero Él te está trabajando en esa santidad progresiva. ¿Cuánto tiempo te quedas ante el trono de Dios cada mañana? Rasurándote, bañándote en el carro. Es que estoy cumpliendo con lo que Pablo me dice, orar sin cesar, y estoy aprovechando cualquier momento del día. No. Si tuviéramos un registro general de quienes ingresan a la profesión cristiana, veríamos que esta va en aumento. Como consecuencia de ello, el año pasado a este, las congregaciones han crecido, el número igualmente han crecido los asistentes a estas. Sin embargo, y lo veremos bajo el planteamiento que a continuación expondremos, la oración es descuidada por muchos. Carlos Ray nos dice: he llegado a una conclusión de que la mayoría de los que profesan ser cristianos nunca ora. A lo mejor hay muchos, está equivocado este señor, no ha venido aquí a Gracia y Paz, esto no sucede aquí. Podemos ver como si estuviéramos vigilando ese diario vivir de las personas con ese uniforme de Sherlock Holmes con la lupa y el sombrerito de investigador. Y vamos a ver a las personas que despiertan, comen, beben, se van a sus trabajos, se van a fiestas, juegan, respiran el aire de Dios, ven el sol de Dios, andan sobre la tierra de Dios, gozan las mercedes de Dios, tienen cuerpos mortales, un juicio y una eternidad está enfrente de ellos. ¿Y qué pasó con el día? Se acabó la película. Nunca hablaron de Dios. Pasó todo un día y nunca hablaron de Dios. Probablemente ese día no enfrentaron ninguna situación grave que los hiciera en su momento creer que ellos están buscando a Dios porque necesita resolverles esa situación. No, este es el ejercicio diario de muchos. Es el diario acontecer y nunca hablan a Dios. Puede ser que en su momento, en el camino, en el trabajo, a lo mejor le están hablando. Ah, tú necesitas conocer de la palabra de Dios porque están viendo a un compañero de trabajo en tremendo pecado. Ahí están hablando de Dios, pero no le hablaron ellos a Dios en la mañana. ¿Te puedes imaginar a una persona que se dice cristiana nunca hablar de Dios, menos aún hablar a Dios? Si no hablan con Dios, es que no tienen ninguna palabra para decir. Aquel en cuyas manos están sus vidas, la sumisión que decíamos, y de quien reciben el aliento y todas las cosas, y de quien un día, y esto es horrible, oirán palabras de condenación eterna. A ese que no quisieron escuchar, a ese que no quisieron buscar, un día van a escuchar esas palabras de condenación eterna. Esto es terrible, nos duele, porque mucha gente de nuestra familia puede estar en esa situación si hoy fuera el último día. La oración de muchas personas no son más que mera rutina. A ver, palabras que se repiten de carretilla. Es distinto al hábito de la oración, a que te metas a luchar, a decirle al Señor: no voy a salir de este lugar hasta no sentir tu presencia. A que en su momento creas tú que estás orando, te retiras en una partecita de tu casa y empiezas a repetir una serie de cosas sin trascendencia. Ese no es el punto. El significado de esas oraciones nadie lo percibe. Repiten el Padre Nuestro sin el deseo de que lo que está en esa oración, que se expresa en ella, tenga cumplimiento en sus vidas. Tú puedes conocer a una persona en el deseo de que lo que está orando y platicándole a Dios sea una verdad para su vida. Esto no es orar. Donde no hay corazón, puede haber labios y lengua, pero no hay nada que Dios pueda escuchar. No hay verdadera oración. Hasta que el corazón de Saulo fue quebrantado, fue el que el Señor dijo, como lo vimos en el versículo que leímos: he aquí, él ora. La verdadera oración no puede provenir de una naturaleza no regenerada. La mente carnal es enemiga de Dios, Ahora bien, preguntémonos, decíamos que va a haber muchas preguntas esta tarde. ¿Cómo puede una persona orar cuando no siente realmente el pecado ni las realidades espirituales? La inmensa mayoría de la gente camina por el camino ancho y no es consciente de las cosas espirituales. Son pocos los que verdaderamente oran. En la época de hoy se habla de modas. No es una moda el orar. Hay a quienes les da vergüenza. Jóvenes, ¿sí? La verdadera oración no es un hábito común. No necesitamos hacer una investigación profunda de cómo es el vivir de las personas en relación con la oración. La manera de vivir de muchas personas evidencian que no oran. No es que lo estés tú descubriendo o lo estés señalando. Su manera de vivir evidencia que no oran. En su momento está estas preguntas. ¿Podemos creer que la gente ora sin cesar, como dice la palabra, de día y de noche, cuando su ejercicio diario de vida está manchado por el pecado? En un corazón no cabe, ¿sí?, el pecado. ¿Podemos creer que la gente ora sin cesar de día y de noche cuando su ejercicio diario de vida está manchado por el pecado? Su vida está evidenciando que no oran. ¿Podemos creer que oran para librarse del mundo cuando vemos que se afanan de las cosas y placeres del mundo? No están orando. ¿Podemos creer que piden a Dios por su gracia cuando sus vidas no muestran el más ligero servicio, el más ligero deseo de servirle? Esto más claro que el día. La gente no ora a Dios por nada, o si lo hace en realidad, no desea lo que pide, y todo ello es como si no orase. Es vano, lo decíamos. En un mismo corazón no puede habitar la oración y el pecado, evidencia de lo que la persona está haciendo. Como lo hemos expresado, observando el diario vivir de las personas, se puede decir que son pocos los que oran. Y esto se comprueba más aún con la manera de morir de muchas personas, que ponen de manifiesto que no han orado en sus vidas. Hay mucha gente que está por morir y son extraños delante de Dios. Muestran ignorancia abismal del contenido del Evangelio y falta de poder para hablar con Él. Esto se puede ilustrar cuando hubo una mujer que estaba en sus últimos tiempos y pidió que le llevasen a un pastor para que orase por ella, no con ella, sino orase por ella. Y cuando éste le preguntó qué querían que orase, ella no supo qué contestar. No mencionó nada por lo cual el pastor pudiera hacer intercesión por ella. El lecho de muerte revela muchos secretos. Son pocos los que oran. Y vemos cómo la palabra nos presenta preciosamente en los evangelios que el Señor conocía el lugar de la oración. La Biblia nos dice que el Señor se levantaba muy de mañana y se iba al monte a orar, que por las tardes se iba al monte de los olivos y ahí tenía comunión con su Padre, siendo Dios la segunda persona de la Trinidad. Nos dice que oraba con frecuencia con su Padre toda la noche. Sin levantar manos, ¿te has quedado toda una noche orando, platicando con el Señor? Lo que los discípulos vieron entonces en Jesús es que Él tenía un compromiso con su oración. Sus discípulos le dicen entonces: Señor, enséñanos a orar. Lo vieron lo que Él hacía y le dicen: Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11:1, Jesús les repite el mismo modelo de oración que presenta en el capítulo 6. Es un incidente totalmente distinto, pero es el mismo modelo. El Señor tocó la gran necesidad para orar de manera apropiada. Es el Señor el que nos da el modelo que debemos de orar de manera apropiada. Nada es más importante como la oración. No puede haber nada más importante. ¿Cuántas mañanas sales corriendo a la escuela porque ya se te hizo tarde, al trabajo, todo porque le estás dando importancia, porque no puedes dejar de estar con la persona que vas a ver? Tu tiempo primario de ese día es lo más importante que debe trascender en tu vida. Si el Señor no fue tu primero de ese día, durante todo ese día va a estar en el último lugar, si acaso está como lo vimos, que hay quienes se les termina la película y nunca hablaron de Dios menos a Dios. Entonces, bajo este panorama, donde es tremendo, terrible lo que sucede, las consecuencias en cuanto a lo que es no orar, no saber orar, y por eso el Señor nos da un modelo, un patrón bíblico, debemos establecer entonces para nosotros como creyentes y para aquellos que están ahora y que es su día, el día de hoy, para que se entreguen al Señor, que la palabra nos presenta y nos estimula, ¿sí?, que vayamos a orar, y veámoslo en este sexto punto. La oración es una fuente de gran estímulo. Dios dispuso todas las cosas para que la actividad de la oración sea fácil. Dios dispuso todo para que la oración sea fácil. Para Dios todo está aparejado. Lucas 14, 17 nos lo dice. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Qué suave es llegar a un lugar, ¿verdad?, que todo esté preparado. No hay esfuerzo, no hay excusa para que el hombre no ore. No es posible objetar lo que ya no es rebatible. No hay dificultad por solventar que todo está pasada. Todo lo torcido ha sido enderezado y lo áspero allanado. Hay un camino por el cual el hombre, por pecador y miserable que sea, puede acercarse a Dios Padre. Habrá quienes pueden decir: ¡ay, qué fuerte está, por pecador y miserable! ¡Eso somos! Y en competencia, Pablo dijo que el pecador número uno todavía no había llegado, Javier Rolledo. Jesucristo abrió este camino a través de su sacrificio por nosotros en la cruz. Lo veíamos y lo escuchamos, por eso es que se pone la letra, para que estemos meditando toda esa palabra que está ahí en las canciones con las que alabamos al Señor. Es el poder de la cruz. Ese camino fue abierto por Jesucristo. Dios siempre escucha las súplicas de los que a través de Jesús e implorando sus méritos y preciosa sangre se acercan a Él en oración. ¿Tú sientes verdaderamente cuando alguien se acerca a ti? ¿Sabes cómo se está acercando? Y muchas veces dices: ¡ay, algo quiere este!, ¿verdad? Y hasta te, ¿qué decía el peje? Se guarda la cartera, ¿no?, en un momento dado. Entonces, el Señor verdaderamente conoce todo lo que acontece en nuestras vidas. Él sabe, pero está pendiente. Y a mí me llama mucho esto la atención: las súplicas, los ruegos que estamos presentando con Él, ¿sí?, los que se acercan a Él en oración. El nombre de Jesús es el pasaporte infalible de nuestras oraciones. Muchos pasamos aquí al otro lado, ¿no? Se me olvidó el pasaporte, y para atrás los fielders, porque ya no te van a dejar pasar los gringos. Jesús es el pasaporte infalible para poder llegar al Padre. Solo y a través de este nombre es que podemos acercarnos confiadamente a Dios y presentar claras nuestras peticiones. Dios se ha comprometido a oírnos. ¿Qué más queremos? ¿No es esto un estímulo para que oremos? El gran Dios, dueño de todo el universo, está comprometido y está dispuesto, como ese padre que sienta a la niña, el abuelo que sienta a la nieta en la rodilla, para escuchar lo que le tiene que decir. Así es el Señor con nosotros. Esto nos debe motivar a orar, y para orar, saber orar, por qué orar, y solamente lo vamos a poder hacer conociendo de su palabra, que es como podemos conocer a ese Dios. Hay un abogado intercesor para nuestras oraciones: Jesucristo nuestro Señor. Cuando presentamos nuestras oraciones, tan pobres como son, por medio de Jesús nuestro sumo sacerdote, se transforman en oraciones fuertes y poderosas. Esto lo podemos ilustrar, y aquí hay abogados y personas que están en el ejercicio diario de una actividad económica y conocen lo que es un cheque. Un cheque es un papel sin valor, si no tiene trascendencia alguna, si no tiene ¿qué? La firma del girador. ¿Cuántas veces ha sucedido? A mí me pasa muy seguido que de repente llegas, ¡ay, no está firmado por la persona que lo tenía que firmar! ¿Sí? La pobre oración nuestra no tiene valor, pero una vez que ha sido rubricada por la mano de Jesús, puede mucho. Lo veíamos en la ilustración que presentaba rápidamente al inicio. Y muchos conocemos de ello, de lo que implica esa respuesta y lo que puede la oración. Esos padres que recibieron la carta y vieron al hijo: Padre, soy un seguidor más de Jesucristo porque lo he reconocido como mi Señor y Salvador. ¡Wow! Yo creo que es la palabra, las palabras que todo padre queremos escuchar de nuestros hijos. De muchos jóvenes que están aquí, me encanta verlos en su momento, ¿sí?, entregados y queriendo caminar con el Señor. La oración puede mucho. Todos los que desean gracia y misericordia hacen que el oído de Jesús esté siempre atento a sus súplicas. Sus delicias son sus oraciones, nuestras oraciones. Verdaderamente, sí. Debemos de creer esto, que siempre está atento a nuestras súplicas. Nos debe de motivar para estar orando. El Espíritu Santo está presto para ayudarnos a nuestras oraciones. El Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza. Romanos 8:26. ¿Cómo le aprieto aquí? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestros intentos de hablar a Dios. El Espíritu Santo nos dará las palabras si en verdad buscamos la dirección del Espíritu Santo. Nos dará pensamientos que viven y palabras que arden. Palabras que arden. El Espíritu Santo que mora en el creyente verdadero inspira sus oraciones con el espíritu de gracia y de suplicación. ¿Cuántas oraciones tuyas verdaderamente son ruegos, son súplicas que estás haciendo? El descanso está en la confianza que las oraciones serán oídas. El Espíritu Santo suplica con nosotros. ¿No es esto un estímulo? ¿Estamos solos? ¿No está todo hecho fácil para que oremos al Señor entonces? Hay preciosas y grandísimas promesas para los que oran, más aún. Mateo 7, del 7 a 8, muchos los conocemos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En Juan 14, del 13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿La respuesta en las oraciones son para nosotros? No, son para Él, para gloria de Él. ¿Sí? El Señor nos presenta parábolas preciosas. La parábola del amigo que solicitó ayuda en la noche, del que llega y toca en un momento dado, ¿sí?, y el otro le está diciendo: no, ya mi familia y yo estamos dormidos. Lucas 11:5, si me acompañan por favor a leer Lucas 11:5, del 5 al 8. Lucas 11:5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo, dice el Señor Jesús, que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí nos está diciendo la importunidad que tiene que ser nuestras oraciones en cuanto a ese estarle rogando y repitiendo lo que le estamos pidiendo. No, es que ya se lo dije. No, ahí está la importunidad. Y se presenta también en la parábola de la viuda importuna. Lucas 18:1, esto se los leo yo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, y aquí está el punto para la oración, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Estos son verdaderos alicientes para nuestra vida de oración. En las Escrituras encontramos ejemplos maravillosos del poder de la oración. Para la oración no hay imposibles. Hay cosas para el hombre que le son imposibles, para la oración no hay imposibles. Hay victorias que la palabra nos presenta y no es el punto meternos a ellas. Hay un hombre, Juan Knox, había una reina de Escocia que decía: le temo más a las oraciones de este hombre que a un ejército de 10,000 hombres. Este hombre, en su momento, cuando estuvo a punto de morir, le pidió a su esposa que le leyera la oración del Señor en Juan 17, la oración sacerdotal, y él la denominó mi primera ancla. ¿Por qué? Porque en verdad Cristo es el capitán de nuestra alma y la oración de Cristo es el ancla y la única esperanza de todos nosotros. Nuestras oraciones deben ser fervorosas, que salgan del corazón y sean sinceras. Es la oración del justo que obrando eficazmente puede mucho, y no la oración fría, apagada e indiferente, ¿sí? En la Biblia la oración ferviente nos dice que es un llamar urgente, un luchar y pelear con Dios, una labor incesante. En Daniel vemos ese llamar incesante. Oye, oh Señor, dice Daniel 7:19, yo se los leo. Oye, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí encontramos una oración con fervor. Jesús en sus días de carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, ¿sí?, que se despoja y viene a ser hombre para morir por nosotros. Y entonces Hebreos 5:7 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para acercarnos a ese Dios sin esta presencia como su propio Hijo lo hacía cuando hablaba con Él? ¿Quiénes somos? ¿Qué poco se parecen a nuestras súplicas, estas que acabo de señalar, y hay más? ¿Qué frías y sin color son nuestras oraciones? Dios podría decir en muchos casos: en verdad no deseas lo que me estás pidiendo. Un niño tú le puedes decir: ¿qué quieres? Ah, una nieve. No, quiero una nieve, papá, por favor. Ese fervor se siente, el Señor lo tiene que sentir. Llamemos con persistencia y con todas nuestras fuerzas a las puertas de la gracia. Dejemos de que nuestro estándar esté por debajo. Dejemos que nuestras oraciones no sean sinceras. Verdaderamente acerquémonos al Señor. Con aquel sentir angustioso del personaje del peregrino, que a menos que no se le oiga, ¿sí?, perecerá. Este personaje sentía que iba a perecer. Debemos perseverar en la oración. Debemos perseverar en la oración. Una vez que hemos iniciado el hábito de la oración, no lo abandonemos bajo ningún pretexto. No puedo decir, ya, tuve un estudio con la familia, ya fui en la noche ayer con los varones, con las mujeres el miércoles. No, estamos hablando de ese tiempo precioso de cada uno de nosotros, donde nadie lo puede hacer por nosotros, que es la oración personal. Tu oración debe ser regulada y ordenada. Dios es un Dios de orden. El desorden es uno de los frutos del pecado. Es esencial para la salud de nuestras almas el que hagamos de la oración algo integrante nuestro de las 24 horas. Así como destinamos tiempos para comer, dormir, ¿sí?, debemos destinar tiempo para la oración. Muchos de nosotros tenemos agendas. En nuestros trabajos, los doctores en sus consultorios les registran a qué horas van a llegar sus pacientes, a todos los demás clientes, a todos consumidores. ¿Cuántos de nosotros tenemos apuntado en nuestra agenda que tenemos una cita con el Señor en el tiempo que hemos determinado que vamos a entrar a estar a solas con Él? La oración debe ser una de las grandes ocupaciones de tu día. Debe ser una de las grandes ocupaciones de tu día. No estamos diciendo que dejes de hacer todo lo demás, pero ¿cuántas veces no hacemos un esfuerzo por levantarnos de madrugada porque vamos a salir en grupo a un lugar y nos quedamos de ver a las 3 de la mañana ahí en el McDonald's, en Calexico, en un momento dado, y ahí estamos haciendo ese esfuerzo? Y cuando estás en casa y de repente a lo mejor por algún ruido o como hoy que se fue la luz y empiezas a sentir calor, despiertas, ay, pues ya estoy despierto, voy a orar. No, debe ser un hábito, debe ser ordenada la vida del creyente. Debemos empezar por el señalamiento más fuerte para aquellos que no oran como punto final, que es confrontarlos con su vida de engaño. Te estás engañando. ¿Crees que estás caminando al cielo y van derechito a la perdición? No tienes excusa alguna, no hay justificación. Si no le hablas a Dios, examina tu condición. Puede ser que no estés regenerado. No se puede alegar que no hay tiempo para estar con el Señor. Si tú buscas, encontrarás ese tiempo. No te puedes excusar diciendo que no puedes orar hasta que tengas fe y un nuevo corazón. Estás añadiendo pecado a tu pecado con ello. La Escritura nos exhorta a buscar la misericordia y el perdón del Señor. Isaías 55:6. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tomad con vosotros palabras de súplica y convertíos a Jehová. Oseas 14:2. Hechos 8:22. Arrepiéntete de esta maldad y ruégale al Señor. Es el deseo ardiente de buscar a Dios el que nos pone en lo estrecho por Dios. La oración nunca es un intento por inclinar la voluntad de Dios a nuestro deseo. La oración es para inclinarme yo, para encajar con la voluntad de Dios. La oración la debemos enfocar en Dios. Juan 14:13, cualquier cosa que pidas, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La razón por la que usted ora y la razón por la que Dios responde es para desplegarse a sí mismo, para desplegar su gloria. Su gloria es lo que importa en nuestras oraciones. Entonces, cuando usted ora, recuerde que no está informándole a Dios. Él ya conoce todo. Usted no está forzando a Dios. Usted no está irritándolo. Usted no está manipulándolo. Lo que usted está haciendo es someterse a la soberanía de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde porque has permitido, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a esa exhortación que tú nos haces, Padre. Verdaderamente refrescarnos, Señor, y examinarnos nosotros mismos en cuanto a la condición de nuestro corazón. Te pedimos perdón por todo aquel tiempo que hemos perdido de no buscarte, Señor, en ese secreto donde tú nos abrazas y nos dices y escuchas y estás atento a las súplicas, a los ruegos que te presentamos. Yo te pido que verdaderamente esta tarde para todos los que estamos aquí sea un punto de transformación en cuanto a que analicemos nuestra forma de acercarnos a ti, sabiendo que tú ya dispusiste todo, la mesa está servida, todo está arreglado, la oración es fácil para presentarte a la Padre Santo a través de tu Hijo Jesucristo, con la confianza plena de que sabemos que tú escuchas, sabiendo que tú siempre tienes una respuesta, Padre Santo, para lo que estamos poniendo enfrente de ti, Señor, pero que todo esto es conforme a tu soberana voluntad. Padre, yo te pido, Señor, esta tarde por aquellas personas que estén aquí presentes y que en su momento no habían tomado o no han tomado la decisión de verdaderamente seguir a tu Hijo Jesucristo, que hoy sea el punto, como el hijo de ese pastor que encontró en otro muchacho la ansiedad por conocer y saber de tu Hijo Jesucristo, que así sea para ellos esta tarde, que hoy sea el día de entrega de su corazón, que a partir de hoy empiecen, Señor, a hablar con esa voz que tú le pones al que has puesto como una nueva persona. Gracias por la vida de estas personas, gracias por la vida de hombres, Señor, que están aquí presentes, Señor, miembros de esta iglesia. Haznos hombres de oración, que se nos identifique verdaderamente, Señor, por nuestros ruegos, por ponernos en esa brecha y decirte, aquí estamos, Padre, que estemos implorando y rogando por todo lo que implica el ejercicio de sabernos cristianos. Por esas mujeres, Padre Santo, yo te pido por ellas verdaderamente, Señor, para que también sean mujeres de oración, jóvenes, jovencitas de oración, niños y niñas de oración, Padre Santo. Oración que venga del corazón, una oración que verdaderamente tú sientas y te goces en ella, porque sabes que es verdad, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.